Libro de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, vamos a estar leyendo ese versículo. Y hablando acerca, como este mes estamos dirigiéndonos con los temas referentes a la reforma, hoy estaremos tocando sola gracia y en las vidas reformadas. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oramos al Señor, mis amables hermanos. Padre, qué privilegio, qué enorme privilegio el estar ante tu presencia con regocijo, reconociendo que tú eres Señor, reconociendo que tú eres nuestro Salvador. Y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En tu nombre hemos orado, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos. Comienzo preguntando, ¿por qué sigue siendo tan importante la reforma protestante? ¿O por qué sigue siendo tan diferente e irreconciliables las relaciones entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante? ¿Por qué a los pastores les interesa tanto presentar a la Iglesia o traer estos temas a las iglesias acerca de la reforma protestante? Mis amables hermanos, para empezar, la reforma aún no ha terminado, no termina. Pero existe un problema, y ese problema es que cuando el cristianismo se enfoca su punto básico es traer a la luz o dejar al descubierto las diferencias entre ambas iglesias, entre ambos grupos, y dejan a un lado la predicación del evangelio, la enseñanza del evangelio, estamos cometiendo prácticamente el mismo error que cualquier otra iglesia o la Iglesia Católica Romana cometen acerca de enseñar el humanismo o traer nuestros esfuerzos y dirigir a la congregación a que sean mejor moralmente. Y simplemente nos estamos uniendo a un grupo que predica el humanismo, que enseñan el secularismo acerca de hacer buenas obras, y nos hemos olvidado de presentar el evangelio, quien reforma completamente las vidas de los cristianos. Y hay un gran problema, que si nos ponemos solamente a defender el sistema moralista y no dejamos en evidencia las diferencias que deben enmarcar entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia de Cristo, estamos prácticamente perdiendo el tiempo. No podemos comprometer el evangelio predicando el humanismo, porque desde el momento en que comprometemos el evangelio, también comprometemos la salvación de las almas. No podemos comprometer un evangelio o presentar un evangelio humanista, porque de serlo así, simplemente comprometemos o ponemos en un punto de inalcanzabilidad de la salvación de las almas. Es inalcanzable cuando lo ponemos de esta manera. Y se pone en juego la salud y la permanencia de la gracia en la vida de los cristianos. La palabra gracia, mis amables hermanos, primeramente engloba todas las riquezas de Cristo. La palabra gracia. La palabra gracia significa que todas las riquezas de Cristo que Dios ha puesto en Cristo, también Cristo las ha depositado en las vidas de los cristianos. Esta palabra gracia es una maravillosa palabra, la encontramos aproximadamente 150 veces en el Antiguo Testamento para hablar del favor divino y otorgado a personas que no lo merecen. Usted y yo no merecíamos este favor, no lo merecíamos. Es el medio por el cual recibimos todos los beneficios espirituales, la gracia. Dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es un don. Un don significa un regalo, algo que no lo esperábamos, algo que Dios quiso darnos porque a él le plujo, a Él le nació, Él quiso regalarnos esa gracia. Mis amables hermanos, hasta los incrédulos se benefician de la gracia de Dios. La gracia de Dios que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, ese se llama gracia común. Diga conmigo, gracia común. Gracia común. La gracia común de Dios es derramada sobre toda su creación. Muy diferente a la gracia salvadora. La gracia común es que usted y yo todos los días vemos el sol. Así como vemos el sol nosotros, que somos salvados, también los inconversos lo ven. Esta es la gracia común de Dios. Los cristianos reciben una mayor gracia. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para los cristianos, la gracia es inagotable. Diga conmigo, inagotable, ilimitada, no tiene límite, que incluye todo lo que el hombre de Dios necesita, todo, 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 todo. No hace falta nada. La gracia de Dios, como dije al principio, engloba todas las riquezas de Cristo en la vida del hombre. La gracia de Dios. Número uno, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. El versículo 8 del libro de Efesios que leímos, capítulo 2, y en esa gracia prácticamente nos sostenemos. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes, dice Pablo, firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es Romanos capítulo 2, versículo, capítulo 5, versículo 2. La gracia sostiene nuestra salvación, nos da la victoria en la tentación y nos ayuda a soportar el dolor, la gracia de Cristo. En los momentos más difíciles de nuestra vida, la gracia es nuestro consuelo. Nos ayuda a entender la palabra, a explicarla sabiamente a nuestras vidas. Nos atrae a la comunión y a la oración con el Padre y nos permite vivir en el Señor eficazmente, o sea, sin temor de caer, sin temor a fallar, sin temor a que hoy tengo la salvación y que mañana la puedo perder. No, la gracia de Cristo es un don, ¿verdad? Él nos la regaló, Él nos la dio. Y esa gracia es tan eficaz en nuestras vidas que la misma gracia es nuestro sustento diario. La misma gracia nos mantiene. La misma gracia nos da fuerza, nos da fortaleza. porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Si dependiera de nosotros, entonces no fuera solamente por gracia, sino que sería por gracia más mis esfuerzos. Fuera por gracia más obras, ¿verdad? En cierta ocasión se escribió de Abraham que dice que si esto fuera por obras, entonces Abraham tuviera mucho de qué gloriarse. Pero luego más abajo dice, pero no para con Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Número dos, la gracia que Dios derramó es gracia sobre gracia. Una de las más maravillosas declaraciones de nuestro Señor es que Él estaba lleno de gracia. Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el escritor. Y los que narraban dicen, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En cierta ocasión se le fue dicho al apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Cuando Pablo, el apóstol, había clamado por una necesidad que él tenía en su cuerpo, dice que había clamado y esta fue la respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí o sobre mí el poder de Cristo. Mis amables hermanos, Pablo se lanza en total en contra del fundamento de cualquier cultura, de cualquier humanismo, de cualquier moralista. ¿Puedes imaginar a alguien diciendo que la debilidad es superior que la fortaleza? ¿Puedes imaginar a personas famosas jactándose de sus padecimientos? Pablo dice, yo creo que ninguno de nosotros escucharíamos estas cosas. Pero vea lo que dice Pablo: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Parece fuera de lo común, ¿verdad? Que alguien con tanto éxito académico su ministerio altamente reconocido, respetado, es más, criado y educado a los pies del mejor rabino de los tiempos, Gamaliel, con un alto y vasto conocimiento acerca de las Escrituras. Cuando él narra su testimonio, cuando él narra parte de su vida, dice que era altamente celoso, a tal grado perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero, ¿por qué entonces Pablo escribe cuando dice, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades? Para que repose en mí el poder de Cristo. Y es que Pablo prácticamente había entendido a perfección acerca de que no se trataba de qué tan alto él hubiese podido llegar o qué tan alto era su conocimiento. Su conocimiento, dice Pablo, él mismo lo dice, que lo tenía como basura, a causa de alcanzar la gracia o a causa de disfrutar la gracia de Cristo. ¿Por qué diría algo así? Porque Dios tiene un plan trazado en cada dificultad que nosotros pasamos en nuestras vidas. Cada momento difícil en nuestra vida, cada enfermedad, cada afrenta, cada necesidad, cada persecución, angustia, es una oportunidad para que Dios manifieste su gracia y su poder en nosotros. Una oportunidad más para que la veamos como la gracia perfecta de Cristo. Pablo lo llamó la abundancia de la gracia. Hoy nosotros la podemos conocer como solamente gracia, solo por gracia. Pero Pablo aquí específicamente la llama la abundancia de la gracia. En la Reforma se conoce como gracia sobre gracia. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 17. Las riquezas de la gracia, dice Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 8. Y sobreabundante gracia, dice también Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 14. Gracia sobreabundante. Quizá en ninguna parte es la más magnificente o maravillosa gracia afirmada más que en este versículo, en el capítulo 9. Es más, le voy a invitar que lo busquemos. Segunda de Corintios 9, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 11. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor como está escrita: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice? Toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 9. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Estas son palabras del apóstol. Y poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice? La gracia. A fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda la buena obra. Al principio les dije que la gracia engloba todas las riquezas de Cristo. Pero ojo, no significa que porque tengamos todas las riquezas de Cristo, nuestra mirada van a estar en sus riquezas antes que el beneficio de la salvación en nuestras vidas. Primeramente es la salvación de nuestras vidas, que solamente es por gracia. Ese es el regalo más grandioso y más maravilloso que Él nos ha dado. Después, todas las cosas serán añadidas. Si Él nos bendice, si Él nos da abundante salud, comida, gloria a Dios. Pero el hecho de habernos dado el regalo de la salvación, que solamente es por gracia, eso basta. Eso basta. ¿Sabe por qué? Porque fue la respuesta que le dio al apóstol Pablo. Pablo clamó por una necesidad que tenía. Pablo le pidió. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? bástate mi gracia, ¿verdad? O sea, bástate mi gracia salvadora, o sea, que te baste mi salvación. Porque mi poder, o sea, prácticamente Dios le estaba diciendo, si te basta mi salvación, mi poder se va a efectuar en tu debilidad a su debido tiempo. Y ese es Dios. Prácticamente Dios no puede hacer que toda la gracia abunde en nosotros por una sencilla razón, porque debe bastarnos la gracia salvadora. Después, todo lo que suceda a nuestro entorno, Dios lo encaminará para bien. Dios lo encaminará para que conozcamos sus propósitos, conozcamos lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios tiene para nosotros, mis amables hermanos, no es riquezas físicas o riquezas terrenales. Lo que Dios tiene para nosotros ya lo dio en la cruz del Calvario para nosotros. Y eso nos basta. Hermanos, Pablo experimentó la gracia de Dios como pocos prácticamente tienen experimentado. Es más, él dice que él soportó el sufrimiento como pocos lo han hecho. El Señor le dio una de las verdades más profundas a Pablo cuando le dijo: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa maravillosa promesa se extiende a todos los creyentes. Esa maravillosa promesa que Dios hace, que Dios le da a Pablo cuando le dice: bástate mi gracia, se extiende a todos nosotros, a todos los hijos de Dios. Porque este es un don de Dios, este es un regalo de Dios. Y si es un don de Dios y es un regalo de Dios, y si vivimos seguros en sus manos, que nos baste la salvación de nuestras vidas. Que nos baste la salvación de nuestras vidas. Porque todo lo demás, todo lo que gire a nuestro entorno, el poder de Dios se va a perfeccionar en ello, en nuestras vidas. Y lo va a encaminar para bien. Es maravillosa. Esta maravillosa promesa se extiende a todos los creyentes, pero su contexto es prácticamente en las graves dificultades, angustias, persecuciones, en las debilidades humanas más severas. Es ahí donde el poder de Dios se manifiesta. Muy bien. Hablemos sobre la gracia de Dios y sus lecciones. Las circunstancias difíciles o angustias deben enseñarnos lecciones maravillosas acerca de la gracia de Dios. Número uno, sus lecciones: la humildad. Quebrar nuestro orgullo. Dios sabe que el hombre es propenso al creerse más que otro. Esto es parte de la naturaleza. Por lo tanto, Dios, siendo sabio, utiliza a menudo la oposición y el sufrimiento para enseñarles a ser humildes. ¿Cuántas veces, inclusive en nuestras vidas, nosotros mismos, después de haber hecho algo, después de haber dicho algo, nos damos cuenta que fue altanero hasta cierto punto y reaccionamos y decimos: este no soy yo, esto no cabe en mí, ¿verdad? Y es prácticamente lo que Dios utiliza, es prácticamente las lecciones que nos traen las dificultades, la gracia. Como dije, por lo tanto, Dios siendo sabio, Dios utiliza a menudo el tropiezo, la oposición de la carne, el sufrimiento de nuestro espíritu, para enseñarnos a ser más humildes. Lección que nos enseña la gracia. Dependencia, diga conmigo dependencia. Muchos corren a otras personas en momentos difíciles. Algunos consideran amigos a amigos. Y estas personas prácticamente piensan que el desahogar con cierta persona les traerá alivio a su espíritu. Pero, ¿por qué mejor no corremos a una fuente inagotable llamada Cristo? Mis amables hermanos, usted y yo, por fiel que querramos ser, se nos va a salir de las manos, no vamos a tener la suficiencia para poder retener, y tarde o temprano vamos a tener ese desliz. Y esa muchas veces se convierte en nuestra dependencia, los que nos rodean, ¿verdad? Lo cual cometemos un grave error, porque cuando dependemos de los demás, nos estamos comparando con los demás. Pero cuando dependemos, agarramos la dependencia totalmente de Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando dependemos de los demás, creemos que ellos serán nuestra ayuda con lo que nosotros tenemos. Pero cuando dependemos de Dios, miramos a un Dios tan poderoso, tan maravilloso, tan grande, tan majestuoso, que es allí donde se manifiesta el poder de Dios. Porque cuando nos comparamos con Él, nosotros quedamos como chiquitos, quedamos por el piso y dejamos todo en las manos de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y sus promesas son fieles y seguirán siendo fieles, porque Él es nuestro mejor amigo. Su gracia ha sido derramada en nosotros y su gracia es veraz, su gracia es verdad. Mis amables hermanos, disfrutemos la gracia de Cristo, disfrutemos la gracia que ha sido derramada en nuestras vidas. Número 3, suficiencia. Pablo estaba contento con la decisión de Dios. Dios le dijo: Pablo, tú me estás pidiendo un milagro, yo te digo no, que te baste mi gracia. Pablo entendió que Dios le estaba dando un no y que le estaba diciendo que le bastara la gracia. Entonces Pablo dice: por eso, de buena gana, o sea, ahí invierte Pablo prácticamente la petición que le está pidiendo a Dios. Rápidamente Pablo dice: bueno, es lo que tú digas. Entonces dice Pablo: si es lo que tú dices, bueno, de buena gana me voy a gloriar, o sea, con buenos deseos, con alegría, me voy a gloriar entonces en mis debilidades. Si es que tu poder se va a perfeccionar en mis debilidades, dijo Pablo, entonces me voy a gozar en mis debilidades para que tu poder, ¿qué dijo?, repose en mí. O sea, ese era el deseo del apóstol Pablo, ese era el gozo que tenía el corazón de Pablo cuando escucha a Dios que le dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces dice el apóstol Pablo: ok, no me voy a gozar en lo que pueda hacer, sino que me voy a gozar en mis debilidades, porque quiero que tu poder siempre descanse y repose en mis debilidades. Entonces Pablo está exponiendo su corazón a una suficiencia de Cristo para él. Le bastaba. Pablo dio la respuesta rápidamente a lo que Dios le estaba diciendo: me basta, tú eres suficiente, basta con lo que me has dado, basta, no más. Quizá Pablo repetía a cada momento estas palabras: Él me ha dicho, mi gracia es suficiente para ti. Probablemente las pudo repetir 1,000 veces, pero hoy yo le invito a usted a que la gracia sea suficiente en sus vidas. Que la gracia sea todo en nuestras vidas. Porque desde el momento en que esa suficiencia llega a nuestras vidas, vamos a poder decir con gozo, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades, porque solamente es por gracia, no por lo que yo pueda hacer, no por obras. Número 4, poder. El mismo sufrimiento que revela nuestras debilidades, revela la fuerza de Dios, la fuerza en Dios. El mismo sufrimiento, porque le dijo, mi poder se va a perfeccionar, ¿en dónde le dijo? O sea, en nuestro sufrimiento. Si Él nos ha regalado Él nos ha regalado la salvación, vamos a pasar momentos difíciles porque aún vivimos en nuestra carne es débil, es humana y vivimos en un mundo totalmente egoísta, en un mundo lleno de perversidad, en un mundo lleno de tantas cosas, y nuestro cuerpo, como es pecaminoso, se va a enfermar, el pecado lo va a envejecer, va a traer tantas enfermedades, pero es ahí donde el poder de Dios, la fuerza de Dios se manifiesta, porque le dijo, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. 5, contentamiento, y con esta prácticamente vamos a ir aterrizando. Una cosa es entender la gracia de Dios, una cosa es aceptar la voluntad de Dios, pero otra cosa es totalmente muy diferente vivir contento con la decisión de Dios, vivir feliz con la decisión que Dios ha tomado. Porque ojo a esto, podemos estar muriendo, humanamente hablando, muriendo, espiritualmente vivificándonos, pero humanamente muriendo, desesperados. Y probablemente podemos escuchar la voz de Dios decir, a nuestra petición, imagínese usted le está pidiendo a Dios por algo que realmente pues lo necesita urgentemente, humanamente hablando, que puede ser una enfermedad o póngale usted lo que sea. Estamos conscientes que Él ha salvado nuestra vida, nada que ver con eso. Pero nuestro cuerpo, como es humano, sufre las consecuencias de la caída y puede hacer que sea enfermedad de muerte, enfermedad grave, estemos desahuciados y estemos pidiendo a Dios con un corazón quebrantado por una sanidad. Y escuchamos estas palabras. Bástate mi gracia. O sea, en pocas palabras, que te basta, que te he salvado del infierno. Que te basta eso. Y que nos diga, mi poder se va a perfeccionar en tu enfermedad, en tu debilidad. Una cosa es decirle a Dios, ok, está bien, muy bien. Pero otra cosa es vivir contento con ello. Otra cosa es vivir diciendo, estoy feliz porque estoy enfermo, porque el poder de Dios se va a perfeccionar en mi debilidad. Mis amables hermanos, es ese punto al que quiero llegar. Que para llegar a tener esa felicidad, ese contentamiento, debes tener una dependencia de Dios en totalidad y dejar tus pensamientos, dejar tus deseos a un lado y ponerlos en las manos de Dios, totalmente, totalmente. Cuando deposites tus cargas y dejes que la gracia de Dios sea real en tu vida, entonces podemos vivir, entonces vamos a poder vivir contentos con lo que Dios quiera hacer con nuestras vidas o con las vidas de nuestros semejantes. Pablo nos da un principio clave en el versículo 10. Por eso me complazco en mis debilidades, e insultos, y privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, dijo, entonces soy fuerte. El apóstol Pedro decía que se preocupaba cuando, en él no habían, no habían dificultades, pruebas. Porque cuando se sentía bien, se gozaba en estar bien y se le olvidaba hablar con Dios. Pero cuando estaba mal, su vida era una comunión constante con el Padre. Sin temor a duda, tenemos que abrazar al problema mientras vivamos en la tierra como nuestro mejor aliado de vida, para que el poder de Dios por medio de ese problema pueda moldear, pueda llevarnos y pueda hacer que la gracia de Dios sea manifiesta real en nuestras vidas y podamos gloriarnos de lo que somos. La vida del cristiano no es una vida para vivir la mejor vida aquí en la tierra. No. Dijo Jesús, si hicieron con el árbol verde lo que hicieron, o sea, refiriéndose cuando lo crucificaron, ¿cuánto menos, dijo, no harán con el árbol seco? Refiriéndose a nosotros como el injerto. Mis amables hermanos, la gracia de Dios es más que suficiente. Si la gracia de Dios no es suficiente a nuestras vidas, entonces necesitamos aprender y rendirnos a sus pies hasta que entendamos que no se trata de nosotros, sino que se trata directamente de la gracia y la voluntad de Dios, hasta que su gracia sea vasta a nuestras vidas. El sufrimiento es una oportunidad para que Dios muestre su gracia y poder. Acepte su debilidad. Nadie es demasiado débil para garantizar el ser hecho, poderoso, pero muchos son muy fuertes. Nadie es demasiado débil para que Dios no pueda con su debilidad. Tampoco nadie es demasiado fuerte para que Dios no lo pueda derribar de su altivez. Si acepta la debilidad, verá la gloria de Dios y la fortaleza de Dios perfeccionará su vida. Vivamos de la gracia de Dios, porque por mucho que la disfrutemos, nunca se terminará hasta el día que la disfrutemos al máximo y en su máximo esplendor. Por mucho que sintamos que no podemos, el poder de Dios será perfeccionado en nuestras vidas. Comamos del pan de Dios, porque por mucho que comamos, no se terminará. Disfrutemos de la gracia de Dios, porque por mucho que disfrutemos, jamás se terminará. Es infinitamente grande. Comamos del pan de Dios, porque por mucho que comamos, este jamás se agotará. Mis amables hermanos, bebamos del agua de la fuente de vida, porque por mucho que bebamos del agua que sacia la sed, jamás será agotada, jamás. Por mucho que bebamos, nunca se secará. Todo lo que viene de Dios es inagotable. Todo lo que viene de Dios, todo lo que viene del Padre es inagotable. Su gracia es inagotable. Su poder es infinito. Su gracia permanece. Su gracia llenará nuestras vidas, fortalecerá nuestras vidas. Si la gracia de Dios, mis amables hermanos, reposa en nuestras vidas, que nos baste, que nos baste. El apóstol Pablo había entendido ese punto en específico: vivir gozoso tanto en la debilidad como en el gozo. Vivir feliz, tanto en la abundancia como en la riqueza. Él mismo lo dijo. He aprendido a vivir, a estar satisfecho, tanto en la abundancia como en la riqueza. Que no solamente nuestro gozo, que no solamente en nuestra alegría, en nuestro gozo, esté la paz, sino que también en la tristeza, para que de esa forma podamos decir que nos basta su gracia. Eso significa la gracia, solo por gracia. Que no dependamos de nosotros mismos. Mis amables hermanos, el día en que dejemos de depender de la gracia de Cristo, vamos a sufrir más que cualquier otra persona. Porque tenemos un consuelo infinito, y ese consuelo infinito es que pase lo que pase, Dios está orquestando esta historia. Y si Dios orquesta esta historia, mis amables hermanos, déjeme decirle que es perfecta y no va a fallar en ningún punto. No tiene margen de error, no tiene, porque Dios es perfecto, justo y verdadero. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Qué maravilloso el entender tu gracia. Qué maravilloso es el saber que nos basta tu gracia, que tu poder es infinito, que tu gracia